Pues ya estamos en el tiempo que le dedicamos en este programa de las mañanas de Gente Radio a la cultura y el patrimonio de la mano de don Juan Manuel Reyes Cornejo. Muy buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Y buenos días y calurosos días a los oyentes.
Disculpa la espera, pero teníamos que hablar con Tamara.
No te preocupes, yo soy un jubilado que no tiene ya el reloj. Y me vas a permitir una licencia hoy, que tú
y
sabes...
Y tanto, tú tienes todas las licencias.
Que a mí no me gusta mucho tocar el tema de la política y
pero la política es todo, Juanma.
Ya, pero al final... Acaba cabreándote e incidiéndote también. Hoy estamos celebrando el día 5 de agosto, estamos celebrando o están celebrando nuestros compatriotas, los ceutíes, a Nuestra Señora de África, que es su patrona, y que no pudieron celebrar la feria por todo el rollo este que y solo han celebrado los actos religiosos. Este día 5 de agosto concentra una serie de advocaciones que ahora las vamos un poco a intentar.
Un montón de ellas, ¿eh?
Sí. Y el motivo, ¿no?, de todo esto. Entonces, nada menos que en 1414, estamos hablando de la primera mitad del siglo XV, ya estaba Enrique el Navegante, que era un portugués, llevando esa talla, que es una talla gótica, que es la patrona de los ceutíes, de los caballas, como se llaman ellos. Y que eso demuestra que ya ese territorio era portugués, pero luego pasó a ser español y era ya europeo antes de que, aquellos eran tribus nómadas que discurrían con una civilización un poco menos desarrollada que la europea. Entonces, a mí me hace gracia ahora, ¿no?, porque sobre todo los progresistas que presumen de estudiar la historia y de un poco de tener un conocimiento más profundo que la gente conservadora o de derecha, no tengan en cuenta estas circunstancias históricas, porque la historia nos sirve muchas veces para poder interpretar y evitar errores que tuvimos en el pasado. Y fíjate tú por dónde, aquí en Canarias tenemos una relación con los ceutíes, aunque sea anecdótica, que es que en el año 44 se inauguró el mercado de Nuestra Señora de África, que se llama Nuestra Señora de África porque la mujer del capitán general Serrador, Ricardo Serrador Santés, se llamaba África. Y esa infraestructura que se hizo en el régimen franquista y con la Junta del Mando Económico, que era una junta militar, creó ese puente Serrador también con un proyecto del arquitecto José Blasco, y después se creó, bajo la dirección de Marrero Regalado, lo que ahora llamamos la Recoba, por no llamarlo Nuestra Señora de África. Y como todo se va solapando, pero yo me planteo lo siguiente, desde el punto de vista práctico, ¿qué nos ha dejado más? La actual situación que estamos sufriendo ahora, en la que se ha puesto en peligro la integridad nacional, o lo que hicieron aquellos fascistas, que ahora los llamamos fascistas y los despreciamos, y que estamos batallando a ver si que quitamos el monumento de Juan de Ábalos y queremos borrar toda esa parte de la historia. Y que
bueno, reinterpretarla. También sí, hay una gente que quiere reescribirla.
Sí, pero porque no les queda más remedio, Diego, porque pusieron, en Santa Cruz, por ejemplo, pusieron toda la infraestructura que actualmente estamos, bueno, en Santa Cruz y en toda la isla, que actualmente, y en todas las islas, que actualmente estamos utilizando. Ese canal del sur, esos puentes que unieron un lado, porque el Barranco de Santos era una frontera que limitaba el desarrollo de la ciudad de Santa Cruz como capital. Pues todo eso fue creado por esa gente y ahora un poco los tachamos cuando muchos de ellos, como por ejemplo el que le tocó cortar la cinta del mercado, García Escame, dio sus terrenos para hacer viviendas sociales, por ejemplo, en la zona de García Escame, que lleva su nombre, que era una platanera que era de él. Entonces, quiero pensar que no hemos perdido todavía el sentido común y el raciocinio para saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y que no todo es blanco y negro. El arco iris se compone de muchos matices y muchos colores.
Sí, pero tienes toda la razón de que lo que se hizo en una época de este país parece que todo fue malo.
Sí.
Y no todo fue malo.
No todo fue malo. Pues bueno, ya una vez que...
Pero por decir esto, ya nos habrán puesto en el núcleo duro de la ultraderecha, exacto, mucho más allá del faro de la fachofera.
Ya nos califican.
Es absurdo, pero es así. Allá ellos, por lo que piensan así.
De una parte del muro. Pues bueno, yo voy a seguir con el tema de intentar interpretar las festividades y la historia. Y como te decía antes, este mes de agosto viene cargado sobre todo una gran, aparte de santos también, pero una gran celebración de advocaciones marianas. ¿Y por qué? Porque el 15 de agosto se celebra la Asunción de María, no la Ascensión. Porque hay gente que la Asunción porque no subió por sus propios medios. Y está ligada a una iconografía que tenemos aquí en Canarias también, que es la Virgen del Tránsito, o la conocida por la Dormición, que representa a María dormida o difunta, que la podemos ver, por ejemplo, en el convento de las Catalinas, tallada por un fraile, en el convento de las Catalinas de la Laguna, o la podemos ver aquí, que la suelen sacar del museo y la ponen en la nave de la Inmaculada, en la iglesia de la Concepción de la Orotava, y que celebra, pues eso, el tránsito de María a los cielos. ¿Qué ha pasado? Que muchas advocaciones, que como puede ser como la patrona general del archipiélago, que es la Virgen de Candelaria, que la vamos a celebrar también, aunque su fiesta litúrgica es el 2 de febrero, la han pasado por cuestiones estratégicas y sobre todo de climatología y por el tema de las fiestas del verano, que por eso también hoy día 5 se agolpan tantas advocaciones marianas en un solo día y que son de distinta denominación y procedencia. Tenemos, por ejemplo, a Nuestra Señora de las Nieves de La Palma, que es una terracota románica en vías ya del gótico, traída a principios del siglo XV.
También la hoy, primera día mitad del siglo,
hoy es día 5.
Es la primera celebración.
Las Nieves.
Virgen de las Nieves.
Tienes, por ejemplo...
Estamos apuntadas aquí todas.
La Virgen de Gracia, que la Virgen de Gracia es la que su iglesia ocupa el real donde se estableció el adelantado cuando la batalla de San Cristóbal de la Laguna, la batalla de Aguere, y que es una también de las unas imágenes probablemente de presencia flamenca traída en esa parte del siglo XVI, la primera parte del siglo XVI, o sea, la segunda parte del siglo XVI, y que es una de las vírgenes también más antiguas con que cuenta la Laguna. Por supuesto, la que estábamos nombrando antes, la Terracota de La Palma, es sin lugar a dudas la más antigua, que es de principios del siglo XV, por ahí tiene que andar. Pues son referentes junto con otra serie de imágenes. Por ejemplo, esta de Gracia, fíjate tú, en el siglo XVIII muchas de estas imágenes se les añadieron niños, por ejemplo, algunas estaban sin niños, como puede ser Nuestra Señora de la Expectación, que es la patrona de la isla, Nuestra Señora de los Remedios, que se va a celebrar en la Natividad en septiembre de la Virgen, y a esa se le añadió un niño, y en este caso esta de Gracia lo perdió en el siglo XVIII por las modas, porque les daba por... muchas imágenes de estas fueron mutiladas también para ser revestidas al estilo cortesano, con esos rostrillos, con esos mantos, eran imágenes de bulto redondo y se transformaron por gustos y modas en imágenes de vestideras al estilo cortesano, y entonces se les mutilaba después. Los niños están todos troqueados, no hay, a veces hay niños que no son de la misma madre. Pues se utilizaban, ¿sabes?, para el culto que se daba en Navidad, por ejemplo, se cogían los niños
y se ponían a los pesebres.
Y se ponían a los pesebres o se daban a besar a los fieles y después se trastocaban, se cambiaban. Después las imágenes también fueron sufriendo una serie de alteraciones, aunque hoy las mitifiquemos, una serie de alteraciones que para transformarlas al gusto de la época. Si estábamos en el barroco, pues al barroco. Si estábamos en la época renacentista, pues lo mismo. Si estamos en el neoclasicismo, y se iban transformando. Y entonces existe una gran mitificación y a mí me hace gracia. Porque aquí hemos hablado muchas veces de nuestras abuelas, cuando hablaban, por ejemplo, de la Carmela o de la Virgen del Carmen, que está de moda ahora, la Virgen del Monte Carmelo, que por el tema del 775 aniversario del escapulario y los 75 años de la consagración aquí en el Valle, y resulta que se inventaron aquello las tres cajas. Pues ahora tenemos doctorados en Historia del Arte, muy jovencitos, que nacieron el otro día, sin despreciar a los jóvenes, que se inventan otras historias, intentan vincular a imágenes que con autores de renombre, a lo mejor con tu paisano Pedro Roldán.
No tuvo tiempo Pedro Roldán de hacer tantas cosas.
Y son invenciones. Y no se percatan de que los artistas también copiaban. Don Ezequiel, por ejemplo, sacaba mascarillas de todas las imágenes que reproducía. Y luego eso le servía también como modelos para ir modificando, aunque no le gustaba nunca hacer el mismo modelo. Él se inspiraba, por ejemplo, en la Virgen del Carmen de los Realejos de Antonio María Maragliano, se inspiró en el movimiento que le dio su autor, porque las imágenes aquí eran hieráticas, frontales, muy, 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 como las vírgenes fernandinas de tu tierra. Y él, pues, por ejemplo, los niños, el movimiento que le da a los niños jugando con la madre, eso son cosas que luego el dejar testigos de esas restauraciones que hacía le permitía luego fijarse para hacer modificaciones. Y entonces no podemos tampoco, por la morfología muchas veces, intentar ubicar una pieza en un espacio o en un autor determinado porque se ha copiado. Y el neoclasicismo, por ejemplo, es un revival de otras épocas en que se vuelven a traer modelos antiguos de la antigua Grecia y Roma y las proporciona. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Y agosto, como te digo, es un mes en el que, por ser el mes central del verano un poco, y porque muchas veces esas festividades no se podían celebrar, lo que pasó con la Candelaria, por ejemplo, que murió mucha gente congelada pasando la cumbre en peregrinación para dirigirse, por ejemplo, de aquí, desde por el camino de Chasna, pues fallecían por las heladas y por las condiciones, pues se trasladaba la fiesta, igual que pasó con la Romería del Socorro, que no era como se hace ahora en septiembre en la Natividad, sino que se trajo de noviembre, diciembre. Pues con esto ha pasado lo mismo. Entonces se acumulan una serie de advocaciones marianas que están ahí y que yo te nombré unas cuantas. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, en la Orotava tienes una procesión y una misa con Nuestra Señora de la Caridad, que es del antiguo convento franciscano, lo que se llamaba el antiguo Escorial de Canarias, que se quemó y se tuvo que reconstruir, y ahora es una simple capilla, o sea, una ermita. Y se saca la Virgen de la Caridad, que esa tiene especial devoción a partir del siglo XVII, porque dice que tú sabes las lámparas estas de aceite, que muchas veces eran votos que daban los marinos en promesa y que eran para alumbrar al Santísimo Sacramento. Una de estas lámparas de aceite se encendió sola y entonces ya lo tomaron. Esta es una de las leyendas. Y la gente, cuando va a la festividad, lo que pide es el aceite de la lámpara de la Virgen para curar a los enfermos y hacer o retirar a los malos espíritus de su casa. Entonces son leyendas y tradiciones que suelen rodear, que muchas veces hemos relatado aquí. Pues precisamente hoy se celebra Nuestra Señora la Caridad, que tuvo una gran ascendencia aquí en el Valle del Oro y fuera de, incluso de nuestro perímetro del Valle del Orotava, que venían romeros de otros sitios, de La Esperanza y de otros sitios, a su devoción. Esa es una de tantas.
Aquí la inteligencia artificial, que he hecho la consulta esta mañana, aparte de la que hayas nombrado, también habla de la Virgen de la Blanca, la Virgen de África, la Virgen de Zocueca, la Virgen de Linarejo,
sí, pero te la Virgen de Gracia, la Virgen de la Nieve. Yo te estoy hablando del entorno.
Que hay muchas advocaciones el día 5.
Pero por eso, porque.
No, y la de los Remedios también está ahora.
Nuestra Señora de los Ángeles, por ejemplo, que está.
En el Sausal.
En el Sausal y en Garachico también, vinculada a los franciscanos. Son. Todo, advocaciones que luego se han trasladado aquí y que, bueno, en el Sausal la empiezan a celebrar a finales de julio y suelen hacer también unas peregrinaciones lustrales que recorre los barrios del Sausal y es otra de las tantas. También tenemos luego ya implantadas más recientemente advocaciones incluso que salieron de la cubia de Ezequiel, como Nuestra Señora de las Nieves de la Zamora aquí, que hace referencia a Nuestra Señora de las Nieves y a la Basílica en Roma, y que son también celebraciones que se concentran todas en este inicio de agosto. Pero date cuenta tú que no solo son las vírgenes, también tenemos, este agosto es una precipitación de festividades. Santo Domingo nos viene ahora con la influencia de la Orden Dominica aquí en Tenerife. Date cuenta tú que el Papa Pablo III, a poco de la conquista, en la primera mitad del siglo XVI, ya le otorga a los dominicos la custodia de la Virgen de Candelaria. Si bien la cargaban los naturales, los guanches, los que tenían que de alguna manera custodiarla era la Orden Dominica, que ha llegado hasta nuestros días, pese a las desamortizaciones de Mendizábal y todo eso, y las interrupciones que ha habido, y que ya en la primera mitad del 16 ya se les otorgaba a ellos, pese a que esa Virgen supuestamente la trajeron los franciscanos, igual mallorquines, pero había una pugna también, ¿sabes? Entre las órdenes religiosas era como...
Siempre las ha habido.
Como los equipos de fútbol ahora.
Antes, y, más que ahora.
Y es muy sospechoso el tema de Fray Alonso Espinosa, por ejemplo, que en unos pocos años que está aquí en la isla, acopia una gran cantidad de información que la tuvo que sacar de otras fuentes y que de alguna manera también reescribe esa historia que muchos historiadores... tienen otras líneas de investigación y no han progresado por ahí porque se ha impuesto esa primera historia escrita de Fray Alonso Espinosa. Es decir, que agosto nos va a traer una cantidad de temas en cuanto a parte del inicio que tuvimos con el tema de un poco más político, pero es lo que tú dices.
Y la semana que viene tendremos tiempo de hablar de la festividad del 15 de agosto, donde se concentran las que no hayan sido hasta ahora.
Sí, ¿no? Y la más importante, porque date cuenta tú, que la reconocida como patrona general del archipiélago, Nuestra Señora de la Candelaria, aparte de la incidencia que ha tenido luego en el Nuevo Mundo también, trasladada por los propios canarios, fue el instrumento de nexo de unión de los europeos con los aborígenes. Fue toda una estrategia que se empezó a tejer desde casi el siglo XV para el XVI y que dio lugar a que se cristianizara una tradición que ya estaba entre nuestros naturales y que también está vinculada a esa festividad que ellos tenían del Beñesmén, que celebraban. Porque no solo eran...
¿Qué era por esta fecha?
El mismo 15 de agosto. No solo eran pastores de cabras, sino también ejercían una agricultura muy rudimentaria con el tema de los cereales y tal, vinculada al gofio, y que el beñesmén era de alguna manera esa recogida y esa festividad que ellos celebraban de esa fertilidad de la tierra, que también la Virgen María representa de alguna manera
la fertilidad.
La fertilidad.